¿Qué tal están? Buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Fernando era padre de tres hijos, tenía 69 años y vivía en La Eliana, en Valencia. Hoy se cumplen 6 meses de su fallecimiento por un fallo multiorgánico derivado de la inflamación de sus pulmones. Fernando ingresó el 9 de febrero en el Hospital Arnau de Valencia tras regresar de un viaje en Nepal. Presentaba síntomas que se podían confundir perfectamente con una gripe común porque tenía dolor muscular, tenía también fiebre y tos. Y ese precisamente fue el diagnóstico, una gripe común. Sin embargo, 2 días después volví al hospital, ya en estado muy grave, con neumonía y con disnea. Fernando murió el 13 de febrero, en teoría, por una gripe que se complicó. Pero la verdadera causa de su muerte no se conoció hasta 3 semanas después, cuando le hicieron una necropsia y confirmaron que realmente Fernando había muerto por coronavirus. Por aquel entonces, en el mes de febrero, el COVID ya hacía estragos en China, en la región de Wuhan, y comenzaba también a extenderse por el norte de Italia. Fernando fue el primer español que murió por coronavirus, una muerte de la que hoy se cumplen, como decimos, 6 meses. Desde entonces, el número de fallecidos por coronavirus en nuestro país no ha dejado de crecer y ha llegado hasta la cifra oficial de 28.579 fallecidos, aunque ya saben que la cifra real es desgraciadamente muchísimo más alta. 6 meses de coronavirus en nuestro país y no nos libramos del maldito bicho. El aumento en el número de contagios, como decimos, no cesa. Un día más tenemos que hablar de cifras malas, muy malas. En las últimas 24 horas se ha registrado en España el peor dato del mes de agosto, casi 1.700 positivos, y eso sin contar los datos de la Comunidad de Madrid. La región madrileña alega problemas técnicos para facilitárselos al Ministerio de Sanidad, pero al mismo tiempo en su página web ha publicado que han sido 654 los contagiados en el último día. Por comunidades bajan los positivos en Cataluña y Aragón y aumentan en Madrid, en el País Vasco y en Andalucía. Hay que retroceder hasta el pasado 16 de marzo para encontrar una cifra similar. Aquel lunes era, por cierto, el primer día laborable en España después de que se decretara el estado de alarma. Este sábado, por cierto, se van a cumplir 5 meses de aquello.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
5 meses ya desde que nos quedamos confinados en casa tras este anuncio que escuchábamos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y donde algunos veían en el verano la posibilidad de que el calor acabara con el virus, la realidad nos ha puesto delante del espejo. El aumento de la movilidad por las vacaciones y las negligencias también e irresponsabilidad de muchos han hecho que la situación sea en este momento muy delicada. Por el presente, pero también por el futuro más inmediato, por el mes de septiembre. Y aquí quiero que se detengan conmigo en 3 escenarios que ponen de relieve el momento que atravesamos. El primero, una medida sin precedentes en España. Galicia prohíbe desde hoy fumar en la calle o en las terrazas si no hay una distancia de seguridad de al menos 2 metros.
Se trataría de evitar y de prohibir fumar en las ruas o en lugares públicos donde a distancia física de seguridad non é posible manter, o humo pode perxudicar e perxudica a personas colindantes ou a personas en círculos cercanos.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la medida durará además en el tiempo. El objetivo es en reforzar el uso de la mascarilla en los espacios públicos, pero es verdad que desde el inicio de la pandemia muchas voces expertas llevan advirtiendo de la estrecha relación que existe entre el tabaco y el coronavirus. De hecho, la Organización Mundial de la Salud confirmaba hace un mes en un informe técnico que las personas infectadas por COVID y fumadoras tienen un mayor riesgo de sufrir síntomas más graves. En nuestro país, la Sociedad Española de Epidemiología lleva también tiempo exigiendo que se amplíen las zonas libres de humo porque los fumadores asintomáticos, al exhalar el humo del tabaco, pueden emitir gotas de agua que infecten a las personas que están a su alrededor. La medida de la Xunta no aclara qué régimen sancionador se aplicará, se supone que el del uso de la mascarilla. Tampoco se concreta quién es el responsable de que alguien fume, por ejemplo, en una terraza. ¿El cliente o el hostelero. Por eso aquí la pregunta es si estas medidas territoriales que está adoptando cada una de las comunidades tiene sentido o si debería existir más coordinación entre un gobierno central que está de vacaciones y las autonomías. Esta misma medida que ahora adopta Galicia la están estudiando también con sus comités de expertos Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Castilla y León. El segundo escenario que no debemos perder de vista son los hospitales, porque allí encontramos el indicador que mejor nos permite conocer la gravedad de la situación. Fíjense, en la última semana casi 1.000 personas han precisado hospitalización en nuestro país. Aragón ha sido la comunidad con más ingresos, hasta 225. Madrid es la segunda comunidad con 144. En las UCIs de esta comunidad hemos pasado de 38 a 70 hospitalizados en una semana. Esto hace que algunos centros estén movilizando ya recursos para atender posibles repuntes. En el caso, por ejemplo, del Hospital de Móstoles y también en el Hospital 12 de Octubre, ya se han suspendido las operaciones que no son urgentes. Los hospitales y sus profesionales quieren estar preparados, pero de momento no estamos en una situación de alerta como la que vivimos en marzo, cuando no daban abasto.
Nosotros aquí nos estamos dejando la piel. Han ido apartando las camillas de fisioterapia y el material de ejercicios y se han traído sillones.
Pues eso es lo que pasaba el pasado mes de marzo. Madrid encadena ya 5 semanas consecutivas con incrementos de casos. Y una de las preguntas que se hacen los profesionales médicos es qué pasará en septiembre si ahora, con la actividad de la ciudad muy reducida, estamos como estamos. A partir, por cierto, de las 8:30, vamos a hablar de ello con la portavoz del Sindicato de Enfermería SATSE. Hablaremos de ello con María José García. Y el tercero de los escenarios lo encontramos en las residencias de mayores. El Ministerio y las comunidades miran allí de reojo. Los epidemiólogos aconsejan no bajar la guardia ni un solo momento porque suponen el mayor grupo de riesgo. Por la edad avanzada de los residentes, la letalidad del COVID se dispara por encima de los 70 años y porque además suponen un agrupamiento bajo un mismo techo. 6 meses después del inicio de la pandemia, no se sabe con certeza cuántas personas perdieron la vida en estos centros, en las residencias de mayores, pero ahora está claro que fue un foco explosivo y que esa fotografía no se puede repetir. Desde junio, cada una de las más de 5.000 residencias de nuestro país deben contar obligatoriamente con planes de contingencia, pero ha habido que esperar a principios de agosto casi 2 meses para que el Gobierno acuerde con las autonomías y con la Federación Española de Municipios y Provincias un documento en el que se establecen una serie de recomendaciones para dar una respuesta conjunta y coordinada ante los rebrotes. Los profesionales del sector reconocen que después de la primera ola hay una mayor preparación, pero la falta de anticipación puede conducirles de nuevo al límite. Lo dicen porque en los últimos días las residencias han vuelto a ser ya escenario de contagios y rebrotes en muchas comunidades autónomas. Ha ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco. En las últimas horas se han detectado una 20 de casos en una residencia de Zamudio en Vizcaya. En Aragón hay más de 50 de centros afectados. En Motril, en Granada, 60 personas se encuentran en cuarentena dentro de una residencia. Y en Madrid, el traslado de mayores entre centros tras detectarse un brote en uno de ellos ha extendido la enfermedad a 2 municipios. A día de hoy, las competencias de los centros residenciales recaen en las autonomías y por eso en Madrid el Gobierno ha modificado su protocolo de actuación. El documento contempla medidas más restrictivas en lo que a visitas de familiares se refiere y a ingresos y salidas de los residentes en función de la situación serológica de cada centro. Eugenia Carballedo es la consejera de Presidencia de la comunidad.
Porque desde luego el objetivo nuestro es un control férreo. El virus no puede entrar en las residencias, porque cuando entra ya sabemos que el resultado es devastador.
Hay que tener además en cuenta que el 61% de los mayores en residencias de Madrid tienen anticuerpos. Este dato permite cierto optimismo de cara a una posible segunda ola, pero sin perder de vista todo lo que nos ha enseñado el COVID. Que las personas que se encuentran en las residencias no son cifras, son personas que nos recuerdan todos los días que la longevidad debe ser cuidada con independencia de su coste. Una residencia es un recurso público, no importa quién sea su titular, y las personas que viven en ellas tienen derecho a una atención integral. Reconocer el protagonismo de nuestros mayores en nuestra vida social es la primera medida de protección frente a su vulnerabilidad.